mismo Javi te sí. habrá dicho...
Pues mira, me han mandado que están allí pendientes todos, seis.
Eso es.
Y yo he descubierto que te tiene un trabajo fascinante.
¿Sí?
Sí, porque yo... Este niño quería ser guardia civil desde los 3 años. Pero es del Departamento de Grafística, Servicio de Criminalística. O sea, que es como un CSI. Y yo sin entrar...
Defíneme niño, para verla más o menos la idea.
El niño tiene 40 y algo.
Te cuadra.
Para mí tú eres un niño también, o sea, fíjate.
Historias de la Guardia Civil en el 175 aniversario, 900506006. ¿Qué tal está Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de saludarle.
Igualmente, amigo, igualmente.
Bueno, pues mi anécdota con la Guardia Civil es que iba por la carretera y resulta que me encuentro delante un coche de la Guardia Civil a 100 metros y yo me pongo detrás de él por si acaso. Yo sabía que había una zona, en la carretera de Ferrol a Coruña, en la zona de Campolongo, estaba siempre la Guardia Civil. Sigo detrás de ellos, llegamos a Campolongo, efectivamente se paran a la derecha, se baja el conductor, el Guardia Civil, levanta la mano, me para, me aparco detrás de él, miro para él, él mira para mí, como uno detrás, bajo la ventanilla y digo... Me ha parado y el hombre me dice, no, me estaba poniendo bien la gorra.
Claro, el pobre hizo el gesto para colocarse la gorra y usted se creía que le estaba
parando. Efectivamente, pensé que me había parado. Sí, sí.
Claro, usted qué bien mandado, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, qué bien mandado. Qué
es
bien
que impresiona, mandado. Es que impresiona. Sí.
¿Tú simplemente sabes, verles ahí?
Fíjate una cosa que voy a comentar. Cuando yo era chico, el colegio de Morón, donde yo estaba, el Instituto de Morón, estaba frente por frente a lo que antiguamente era el cuartel de la Guardia Civil. Y cada mañana, fíjate la edad que ya tenemos, salía la pareja a caballo por el campo, ¿eh? Con las jabardinas y
el
las
capote.
Mantas. El capote, sí, sí. Fíjate la edad que tenemos ya.
Con madre mía, pues ir a caballo con capote.
Sí. Vamos todos los días. Sí. Invierno, verano, otoño, primavera, frío, calor, todos los días.
José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso?
Bien, no va más. Primero felicitaros por el programa y a ti, como líder.
Muchas gracias, mi querido amigo. ¿Es usted guardia civil?
Sí, lo fui. Estoy retirado.
¿Está usted ya retirado?
Sí.
¿Y ha servido por muchos lugares?
Pues en algunos sitios, sí, tengo muchas anécdotas. La Guardia Civil no falta nunca, siempre hay muchas.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, pues no sé qué decirte, mira, una vez iba a terminar mi servicio, iba a ver a la novia, y antes de salir del cuartel, la compañera de puertas me dice, oye, mira, que han llamado, que se han escapado 3 toros de una finca. Digo, no me jodas. Así que, pues, me volví a cambiar, cogí el patrol y a torear con el coche. Toro para arriba, toro para abajo, hasta que lo pudimos meter otra vez en su sitio. Pero me pegó un topetazo en el patrol del bicho que, vamos...
¿Pero cómo iba usted? ¿Con el pañuelo por fuera de... No. ¿El pañuelo colorado? ¿El capote por fuera del patrol?
No hacía falta. Ya venían ellos a por ti. No hacía falta el pañuelo. Pero, vamos, una anécdota curiosa. Y, vamos, yo los toros desde entonces en el plato.
Claro.
Ya me hago cargo. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal va eso?
Bien, de volver a hacer un poquito de deporte porque nosotros que tenemos cuerpos frondosos tenemos que cuidarnos.
Sí, hubo algún tiempo que los guardias civiles habían dejado un poquito de mano también, ¿eh?
Sí. Tiraban a Orondos.
El típico caimán nunca falta.
Vale, llaman ustedes caimán.
Qué gracioso.
Es el apodo cariñoso que le tenemos a los guardias más, o nos tienen a los guardias más veteranos.
El caimán. ¿Y usted cuánto tiempo lleva la Guardia Civil?
Pues como guardia desde el año 89, pero soy hijo del cuerpo. Y bueno, pues como decía anteriormente el compañero, anécdota miles, desde atender un parto en Barcelona en la autovía de Castelldefels antes de en un coche, porque la señora se nos puso de parto, a compartir con usted que cuando le dieron una medalla en el año 2016, creo que fue,
sí,
que pues en esa misma revista del cuerpo hay una entrevista que se me hizo por un rescate que hice a 4 inmigrantes en Ceuta que se estaban ahogando. Y de una de las cosas que como profesional me siento más orgulloso es de haber participado en la liberación del del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
¿En el dispositivo final?
Sí, estuve dentro de la nave de Mondragón, estuve en la detención de uno de los implicados y después en el dispositivo dentro de la nave. De hecho, hace 2 años o así, a través de un amigo común, pude conocer a don José y estuve con él.
Claro, durante aquella larga, muy larga aquella mañana, muy larga, hasta ¿no? que finalmente alguien de ustedes dijo, esto suena hueco o algo así, ¿no?
Bueno, la historia, Carlos, es muy diferente a cómo se cuenta. Si me permite, pequeño... durante el dispositivo o la búsqueda, fue todo un año y se estaba completamente seguro de que que José estaba en esa nave. Pero los primeros rastreos no localizábamos dónde podía estar el Zulo. Y se sabía de que estaba allí por servicios que se habían hecho y no se localizaba. Y el ex juez Garzón, al coronel Corbí, el hoy cesado coronel Corbí, que era era el teniente en aquella época, que era el que dirigía el operativo, le solicitó de que nos retirase, porque nos habíamos equivocado. Y el coronel Corbí le dijo que lo sentía mucho, señoría, pero que teníamos indicios más que fundados de que José estaba allí y que nosotros no nos íbamos hasta que no apareciese. Y él dijo que se marchaba porque esa misma noche ETA liberó al empresario Conde del Clos y nos trajeron a una funcionaria del juzgado de Mondragón. Y bueno, ya después, pues todas las vicisitudes dentro de la... buscando hasta que apareció esa mínima grieta debajo de la prensa y se pudo mover, porque para mover aquello había que... el dispositivo que movía la prensa estaba roto. Bolinaga, que era el que estaba dentro de la nave, ya digamos el hombre de total, decía que allí no estaba, y bueno, al final se pudo mover. Bajaron dos compañeros al Zulo, dos compañeros de la UEI al Zulo, porque bueno, bajaron todos pertrechados con armamento, porque no sabían lo que había allí debajo. Y bueno, la sorpresa de ellos fue que cuando lo encontraron a José no quería salir del Zulo. Pensó que eran dos terroristas disfrazados y les pidió que acabasen con su vida. El compañero se deshizo del armamento, de todo, y se quedó con él allí un buen tiempo hasta que pudo convencerlo. Lo llevó hasta la escalera para subir a la nave. A mitad de la escalera José se dio la vuelta y se volvió a meter otra vez en el Zulo. Bueno, una odisea que al final, gracias a Dios, lo pudimos cumplimentar. Un servicio más y del que todos nos sentimos, yo creo que, más que orgullosos.
Hombre, créame que los españoles de bien nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo que hicieron ustedes allí esa mañana. Sobre todo porque a lo mejor con un poquito menos de insistencia o con un poquito menos de perseverancia, otros se hubieran ido y él se hubiera quedado allí y allá seguramente no hubieran vuelto los Bolinagas para asistirle ni para nada, con lo cual habría muerto de hambre.
Ya, es que habría muerto porque el dispositivo que movía la prensa que cerraba el Zulo estaba estropeado, no había quien lo moviese.
Claro. ¿Cómo estaría el pobre? Claro, para querer estaría, seguir, ¿no? ¿Qué
metido ahí? Pues solo le digo una cosa, le mando, soy orgulloso de ser español como usted y de ser además miembro honorífico de la Guardia Civil. Y le doy las gracias a usted y a sus compañeros.
Bien, muchas gracias, Carlos. Y si me deja usted enviar, de acuerdo de mi padre, a todos los compañeros que están en el puesto del cielo destinados a eso. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
Carlos. Gracias, Antonio. relato de uno de los guardias civiles que estuvo en la nave de Mondragón aquella mañana que yo creo que todos recordamos, sí, en la que supimos que se había conseguido liberar a José Antonio Ortega Lara de su largo secuestro de más de 500 días. Estamos hablando con guardias civiles, estamos hablando con ustedes para que nos cuenten sus peripecias en el cuerpo hoy que se cumplen 175 años. Estamos en el 900 50 60 06.
Eduardo me recuerda,
900 50 60 06. Dime.
Eduardo me recuerda al día que estuvimos a punto de ser nosotros, él y yo, arrestados por la Guardia Civil. Porque llegamos a la... Sí, lo voy a contar, lo tengo que contar. Llegamos al aeropuerto de Sevilla a coger un avión con otra persona del equipo que, en fin, que, bueno, pues era gay, ¿no? Y entonces había un guardia civil con 24 años, que era para ponerle un piso al guardia civil, la verdad. 1,90 m, esa pistolera en la pierna, vestido de faena. Estamos nosotros con los billetes y se va él directamente al guardia civil y le dice: deténgame y póngame la esposa.
Sométame.
Y Eduardo y yo diciéndole: vámonos ya, déjalo, vámonos.
Deténgame.
Con la bromita. ¿Cómo reaccionó el guardia civil?
Se rió, ¿qué iba a hacer?
No, mira, claro.
Claro. Javier, deténgame. Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, compañía?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso?
Pues aquí estamos, tirando.
Sí. ¿Está usted en activo?
Sí, estoy en activo.
Uh-huh. ¿Y está de servicio o está dando una vueltecita?
Ahora mismo estoy hospitalizado.
Vaya por Dios.
Bueno, tío, porque era de una genia, pero bueno. Eso supera.
¿Y lo más raro que le ha pasado que ha sido?
Bueno, tengo un par de anécdotas. Una vez yo llevaba, vamos, no llevaría ni un mes en el cuerpo. Aquí estaba en Málaga destinado, en el pueblo de Lorinda Torre. Fuimos a preso para llevarlo al hospital, que tenía que hacer una visita. Claro, yo soy de piel muy morena. Entonces, cuando entramos, yo iba con el engrillado, con los billetes puestos, entramos para la urgencia. Allí que lo ponen, una mujer de unos 80 años, una gitana era, y empieza ahí la pobre, unos suspiros. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que yo no me puedo morir! ¡Que yo no me puedo morir! Y todo el mundo mirando y está. La hija: mamá, ¿qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Ay, que yo no me puedo morir. ¿Pero qué te pasa? Un gitano, vestido guardia civil. ¿Qué te pasa? Pero toda la gente que estaba ahí todo junto con los ojos puestos, con todo mirando. Y yo me vuelvo para ellos y digo: señora, pero tendría que llevar comida para la casa. ¡Pues roba!
¡Roba!
Pero no, voy a robar.
Todo menos el guardia civil.
Yo voy a robar comida para que vea como este. Y ella: o te vienes conmigo a comer. Yo te vienes a comer. Te vienes conmigo. Esta mujer no era que se dio. Después tenía otra que me detuvieron también a mí.
¿Ah, sí?
Compañero. Sí, también. Problema de piel.
¿Cómo,
yo iba para el Rincón de la Victoria, estaba de vacaciones, veranito, mes de agosto, yo con chanqueta, pantalón cortito, con el coche, iba a recoger una moto, un hermano mío que tuvo un accidente, y en la altura del Peñón del Cuervo, la playa del Peñón del Cuervo, una patera que estaban saltando los negritos, saltando para la carretera. Entonces, que paro allí, me conoció el compañero: ¡échame una mano, Javier! Igual. O sea, que voy detrás de uno para cogerlo, y de buena primera un placaje que me hicieron, ¡pum!, al suelo. Yo: ¿esto qué? Esto, que suéltame, tío, que no me he soltado. Pero suéltame. Era otro compañero que estaba de vacaciones, vio la movida, paró su coche y fue a coger. Y el que coge fue a coger, me coge a mí también. Ya el otro compañero: mira, ponte un chaleco refrescante porque si no, no voy a...
Se creía que usted iba en la patera.
Claro, se creía que iba en la patera. El problema de empezar un poquito moreno aquí en Málaga.
Bueno, pues mejor sea de la hernia.
Venga, muchas gracias.
Buen servicio. Está bien eso de la gitana, ¿eh?
Por roba, hombre.
Sí, ¿qué tal, Vicente? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Vicente. Bueno. Muy bien, ¿y usted?
Pues yo casi 37 años ya. Y bueno, pues muchas anécdotas. Y
¿37 muchas cosas que... años en el cuerpo o tiene usted 37 años?
No, tengo 55 y 37 casi en el cuerpo ya. Y bueno, mi primer destino fue el penal de Ocaña. Después 2 años en la Comandancia de Bilbao y 33 años en el Ministerio de Defensa de España. Muy orgulloso. Uh-huh. Y nada, y bueno, la anécdota más triste de mis años fueron los atentados del 11M, en los que participé activamente. Y bueno, pues días después de los atentados tuve la suerte de hablar contigo. Y bueno, mi cosa era conocerte. Entonces, bueno, un día estaba de permiso en casa y me entero que estás haciendo el programa en un barecito que hay detrás del Congreso.
Sí.
Y me voy corriendo para allá. Y bueno, pues estoy allí toda la mañana escuchando el programa y viéndote. Y bueno, luego nos hacemos una foto, nos damos un abrazo. Y esa foto es mi perfil de WhatsApp, que yo llevo muy orgullo, realmente.
¿Qué onda? Eso ya es la, para mí la gloria. Sí, ¿eh?
Bueno, bueno. Mi foto con Carlos Herrera es un orgullo.
Oye,
que todo el mundo ve.
Qué poquito se conforma.
Cada uno se conforma con lo que se conforma.
Claro, no, señor. ¿Su qué es?
Claro, hombre, está bonito eso.
Muchas gracias, Vicente.
Muy bonito.
Claro, claro.
Muchas gracias de todo corazón. 175 aniversario de la Guardia Civil. Dentro, mira, cuando hagamos dentro de 25 años...
Los 200.
Sí.
El programa... porque seguiréis, ¿no?, todavía conmigo.
Sí, claro, hombre.
Sí, tú a la cabeza también.
Claro. Dentro de 25, espera que eche las cuentas. A ver cuántos años.
Exactamente.
No, empieza a echar las cuentas. No eches cuentas.
Yo sumo el número romano, con eso te lo digo todo.
Olvídate, no, mejor no sumar. Nosotros pa'lante, pa'lante.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal le ha ido a usted?
Pues muy bien. Celebrando aquí el 175 aniversario. Entre todos nosotros y para todo el pueblo español.
Eso es.
A su servicio.
¿Cuántos de esos 175 ha estado usted en el cuerpo?
Bueno, yo estoy en la reserva, todavía estoy trabajando, pero yo estaba en un equipo de buceo en el GEA. Eché ahí 34 años.
O sea, que se ha pasado media vida debajo del agua.
Efectivamente, sí.
Pronto me iban a ver a mí.
Sí. Estamos
pensando. Ellos son los que te rescatarían a ti.
Claro. Y debajo, y debajo del agua también pasan cosas.
Bueno, debajo, de arriba hay muchas anécdotas buenas, divertidas, tristes, como todo, ¿no? Pero yo te voy a contar una de tantas que hay, pues, una así divertida, que esto pasó en un pantano aquí en Galicia, que había un... Habían llamado porque había un coche sumergido. Y nada, mi compañero y yo nos ponemos el traje, nos metemos a sacar el vehículo, engancharlo. Y con ayuda de un paisano aquí con un tractor, pues lo pudimos sacar del agua hasta casi la orilla. Y ahí ya después ya nos quitamos los trajes, o sea, las botellas, y me subo dentro para coger el volante para poderlo subir más arriba a tierra firme. Y empiezo aquí llenarse de gente, y a mirar, y a hablar, y todo el mundo comentando, para aquí, para allá. Y ya cuando salgo del coche, se me acerca un parroquiano y me dice: oiga, agente, no le va a arrancar porque el delco y los platinos deben estar mojados.
Ya, pero es que yo no he entendido cómo, después de sacar un coche del agua, usted se pone al volante para hacer qué.
Porque las ruedas estaban torcidas. Claro. Y entonces había que llevar, seguir la línea del tractor. Porque si no, claro, el coche se si estaba la rueda torcida, pues iba arrastrando, no caminaba. Iba arrastrando.
¿Y el coche qué hacía en el pantano?
Pues de algún robo que lo habían tirado, ya eso después pasa a otros compañeros de información.
Ah, pero tirar un coche a un pantano es tan fácil.
Arriba las pruebas, Carlos.
Es fácil, pero la verdad es que hace más daño de lo que la gente cree, porque contamina mucho los aceites y todos los componentes químicos que tienen los coches.
Está bien que se le acerque uno y le diga: mire, no lo va a hacer conseguir arrancar.
Está en el agua. Y los platinos no.
¿Qué tal, Sebi? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Sebi, buenos días.
Aquí estamos trabajando.
Ah, muy bien. ¿Y qué hace usted?
Pues hago de todo. Soy motorista de la agrupación de tráfico y hacemos de todo aquí. Controlando el tráfico, haciendo auxilio, bueno, dándolo todo, ¿eh? Desde el minuto uno que entré en el año 87 y ya llevo 32 años y lo voy a seguir dando hasta que me jubile.
Madre mía.
Que para eso estamos.
Habrá encontrado usted de todo, ¿no?
De todo, de todo. Lo más desagradable siempre son los accidentes, más cuando hay fallecidos y cuando son niños. que eso psicológicamente afecta, pero nos lo llevamos a casa y nos lo comemos con papa. Es lo que uh-huh. al día siguiente seguimos currando y para adelante como los de Alicante.
Yo tengo una duda. ¿Qué moto tenía usted cuando entró?
Yo la K75. De hecho, yo mi apodo es Evi K75. Me encanta. Ah, una moto... Va, Miquelá. Bueno,
yo me acuerdo de cuando había Sanglas.
Motos, Sanglas, la Gucci.
La Sangla 400, ¿no?
La Sangla 400, claro, correcto. Claro.
¿Y lo más raro que ha encontrado usted, Evi?
De raro, mira, te lo estoy mandando cada 2x3 por WhatsApp. Lo que pasa es que no me haces ni caso. A botellas ver. De meao, de pipí, a tutiplén por toda la carretera sembrada.
¿Cómo?
¿Sí? Pero sembrada. Sí.
¿Cómo?
Pero... Botellas de pipí, por lo que se ven, no os quiero decir quiénes son, ni quiero creer quiénes son los que se hacen pipí dentro de la botella y después lo tiran a la carretera.
¿Sí? Para no parar el coche. No parar,
claro. Efectivamente, 1.616 botellas llevo retiradas, ¿eh? Te las cuento una a una, ¿eh? 1.616.
¿Y cómo identifica usted que es orina?
Hombre, yo creo que Wiki
lo prueba antes.
Sí, claro. Ochito. De muchos colores. De muchos colores.
¿Sabes? Pero la verdad es esa, ¿eh? Yo además te he mandado al WhatsApp para que lo tuvieras. Y la verdad que es que no sé qué vamos a hacer con esto, porque es que queda feísimo, ¿no? Una carretera sembrada de botellas de pipí, pues mal.
¿Y luego lo utilizan como abono? ¿Lo tiran a...?
No, yo la retiro fuera y después mando lo de mantenimiento para que lo retiren estas botellitas, ¿sabes?
Pero, o sea, es decir, el tío orina en la botella.
Sí, orina la botella sí. Y
cierra
la
botella y la tira.
Y después la tira. Entonces yo creo que descansas por la noche para no bajarme del vehículo, hago pipí ahí, y después por la mañana, en vez de tirarlo en un bate, pues lo tiro a la carretera, que es más cómodo, ¿sabes?
Claro. A ver, eso lo entendería si no hubiera estaciones de servicio, claro. Zonas de descanso.
Bueno, los autocares, la gente que puede estar más horas.
Le tenías que haber preguntado a este guardia civil.
Muchos sitios donde parar.
Sí. Si ha encontrado algún tarro de cristal con defecaciones y así arreglábamos el tema del otro día.
Estoy así hablando por teléfono. Espera, compañero, un momento.
Sí, no, solamente ha encontrado eso, no, la defecación no la ha encontrado, el tarro con heces no.
No, y espero que pero también la tendría que retirar, si la veo, está
claro. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Bueno, yo como anécdota tengo ahora que estamos con los independientes, hice el servicio militar en la Guardia Civil, fue un cuerpo que hicieron para que la gente luego se quedara en el cuerpo. Y estuve destinado en Puigcerdà. Bueno, una de aquellas anécdotas, salimos a las 6 de la mañana de servicio y dice el cabo, bueno, pararemos a tomar un café y tomar algo, fuera a las 7:30. Entramos allí, la señora nos atiende y yo se me ocurre decirle, bon día, voldría. Se quedó la mujer espabilada y dijo, ¿usted es catalán? Digo, sí, digo, soy de aquí de Gerona. Y cuando fui a pagar me dijo, no, hoy lo invito yo. Que no he visto nunca un catalán por aquí. Es raro ver ahí el catalán de Guardia Civil.
Ah, de Guardia Civil, iba a decir,
y
claro.
Me salió gratis la mili.
Sí, bueno, pues sí, me imagino. Hacer la mili de la Guardia Civil, yo no sabía que se hacía la
yo
mili de la Guardia
sabía,
Civil.
Yo tampoco lo sabía, ¿no?
No.
Igual fue algo excepcional, ¿no? Porque a mí no me suena.
No, pero vamos, sí, se ve que sí, porque hombre, también se hacía en cuerpos de élite como ferrocarril,
por ejemplo. Sí,
claro.
Sí,
claro. Eso es diferente, claro. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal le va?
Pues nada, mi anécdota es muy simple y muy cortita, porque ya queda poco. Y primero un saludo, un fósforo de siempre, y para decirle que soy Guardia Civil. Y lo anecdótico o lo paradójico es que mi fecha de nacimiento es el 13 de mayo. Entonces hoy es mi cumpleaños, al mismo tiempo que el cumpleaños de la empresa. Entonces es una anécdota muy paradójica, porque claro, aparte de que recibo felicitaciones entre nosotros, que nos felicitamos por el 175... Pues luego, entre medias, van colando las otras felicitaciones.
¿Y sigue usted en activo o está en la reserva?
Sí, ya. Sí, estoy en activo. Y, de hecho, le llamo desde Navarra. Estoy en Navarra y aquí estamos. Y anécdota, pues, infinidad. Muchas, porque, bueno, Navarra es más peculiar que otros sitios. Y son ya muchos años. Y claro, simplemente un inciso, cuando yo nací, la Guardia Civil cumplía 116. Entonces, lógicamente se saca la edad.
Claro.
Claro. Pues está usted ya, como aquel que dice, en el punto, ¿no?
Sí, yo estoy en eso de lo que vamos de los que vamos reenganchándonos, vamos, por así decirlo.
150 más 25, 175, con premio todo, aniversario de la Guardia Civil, que hoy queremos aprovechar para desde aquí enviar a todos los guardias, hombres y mujeres del cuerpo, un abrazo muy fuerte, de todo corazón.